Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
El pan es el alimento más básico del mundo. Es simplemente harina, agua y levadura, ¿verdad? Y con eso una persona puede vivir. En muchas partes del mundo, pan es lo principal de la comida. Nosotros aquí lo tenemos como algo que se pone a un lado, ¿verdad? El pancito es algo que uno come con su comida, pero en algunas partes del mundo es lo principal. Y sabemos que hay muchas diferentes maneras de hacerlo y de cocinarlo y de darle cierto sabor, pero es el alimento más básico. Ustedes saben que a veces hasta de castigo le ponen a un preso el que solamente reciba pan y agua, y con eso se puede vivir. Bueno, pues aquí está el Señor Jesús en los textos que estábamos leyendo anteriormente, ese texto devocional, diciéndonos que Él es el pan de vida, ¿verdad? Esa expresión que el Señor usa para hacernos entender que de la misma manera que el pan material puede sostener nuestro cuerpo físico, así Él es el pan de vida que puede darnos vida eterna. Y quisiera leer con ustedes un poquito más de ese texto en el capítulo 6 de Juan, empezando con el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Así que el Señor Jesús está en Capernaum, al otro lado de las orillas del mar de Galilea, al otro lado de donde él había estado el día anterior. El Señor había estado en la región de Gadara y había estado enseñando a una gran multitud hasta que se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo y todavía no habían comido, y le dijo a sus discípulos: denle de comer a esta gente. Y ellos dijeron: Señor, no tenemos pan para alimentar a tantos. Entonces llega Andrés y dice: aquí hay un muchacho que tiene unos panes y unos pececillos, como quien dice, un almuerzo para sí mismo. Y el Señor dice: eso es suficiente, denme acá. Y él toma esos panes y esos peces y los bendice, ora dando gracias, y comienza a partirlos en pedazos, un poquito más grandes que los que hemos comido esta tarde, espero yo. Y empieza a darle a la gente, y 5,000 personas o más son alimentadas en lo que se le dice la alimentación, una de las alimentaciones milagrosas que hizo el Señor. La gente se queda llena, pero también maravillada de lo que han visto. Es un milagro hecho en presencia de tantas personas. Y entonces empieza el hablar entre la multitud: este hombre debe ser nuestro rey. Este hombre claramente viene de Dios y tiene poder de Dios, y si lo hacemos rey, pues él podrá solucionar nuestros problemas. Él nos dará el pan que necesitamos para satisfacer el hambre que tenemos. Y el Señor Jesús, oyendo estas cosas, decide apartarse de la multitud, porque no era su tiempo, ni era conforme al plan de Dios. Dios tenía un plan para el Señor, pero antes de la gloria vendría el sufrimiento, y antes del trono vendría la cruz, y antes de una corona de oro vendría una corona de espinas. Ese era el plan de Dios, y nada ni nadie podía desviar al Señor de lo que él sabía que él tenía que hacer. Entonces él decide separarse de aquella multitud que se está haciendo más turba que multitud, y cruza el mar. Es uno de esos momentos en los cuales el Señor también hace el milagro de caminar sobre el agua. El texto nos dice que caminó toda la noche y que al otro día se lo encontraron al otro lado del lago, en Capernaum, en la sinagoga. La multitud se entera, se suben en sus barcas y ellos cruzan también, y se encuentran de nuevo con el Señor, esta vez en Capernaum. Y ahí están las palabras del Señor que nosotros leíamos acerca de que Él es el verdadero pan de vida. No el pan que ellos habían comido el día anterior, no el pan que ellos habían comido con el pescado el día anterior, sino que Él mismo es el pan de vida. Claro, el que tiene gran necesidad material, aún física, pues en su desespero no puede pensar en cualquier otra cosa. Esa gente verdaderamente estaban en gran necesidad. Judea y Galilea, Samaria, eran provincia romana, y los romanos cobraban fuertes impuestos, oprimían al pueblo económicamente. La inmensa mayoría del pueblo vivía en gran pobreza y padecían hambre. No el hambre que nos da a nosotros a las 11 de la mañana entre el desayuno y el almuerzo. Eso no es hambre, eso es antojo nada más, ¿verdad? Es el hambre que uno siente cuando han sido 2 días después de que pudo meterse algo en la boca, ¿verdad? El hambre que hace que las tripas se retuerzan en dolor. El hambre que desespera. Y estas personas dijeron: bueno, pues aquí está la solución a nuestro problema. Y podemos simpatizar con estas personas, porque nos da gran tristeza pensar que los seres humanos tengan que sufrir así en este mundo. Nosotros en esta iglesia hacemos lo que podemos para ayudar en nuestra propia comunidad. Hay personas en esta área que padecen de gran necesidad y a veces tienen hambre, y nosotros tenemos este ministerio de alimentos para ayudar a nuestra comunidad. Pero sabemos que aún más de la necesidad física está la necesidad espiritual, y no queremos darle a nadie la impresión de que con una barriga llena tu problema está resuelto. Ustedes saben que hay algunas áreas del mundo donde los misioneros hablan acerca de los cristianos arroceros. En algunas partes del mundo el arroz es la comida principal, como lo es por ejemplo en el sureste del Asia. Y entonces pues allí van nuestros misioneros apoyados por las ofrendas que nosotros damos para enviarlos allá, ellos llegan a esos lugares y ven la necesidad, ven el hambre que la gente está pasando, y entonces dicen a sus iglesias y a sus convenciones: hermanos, ayúdennos con alimento para darle de comer a esta gente. Y se envían sacos de arroz, y esos misioneros a veces organizan distribución de alimento para la gente donde están ministrando. Y la gente llega, y a veces, a cambio de la comida que reciben, hacen una profesión de fe rápidamente en Cristo Jesús. Cristianos arroceros. Pero el problema es que cuando se acaba el arroz, se acaba la fe, aparentemente, ¿verdad? Y nosotros nos reímos de eso, pero no somos tan diferentes a esas personas. Porque hay mucha gente en los Estados Unidos que vive con la idea de que mientras que el Señor me bendiga, y mientras que el Señor provea, y mientras que el Señor me dé la vida buena a la cual yo estoy acostumbrado, entonces yo sigo creyendo. Pero que venga la primera necesidad, para que ustedes vean lo rápido que esas personas dicen: ¿y dónde está Dios? ¿Cómo es que Él ha permitido esto? Y se apartan de los caminos del Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo a estas personas: no trabajen, no laboren por el pan que perece, sino por el pan duradero, por el alimento que trae vida eterna, lo que yo os puedo dar. La necesidad económica, la necesidad material, la necesidad física es real, pero aún más es nuestra necesidad de Cristo Jesús. Muchos en la multitud, al oír las palabras del Señor, dijeron: bueno, pues entonces, si este no nos va a llenar la barriga como lo hizo ayer, nos vamos. Y se fueron. Otros se fueron también, pero no por la misma razón. Aparentemente algunos se quedaron ahí y dijeron: está bien, aceptamos esto que tú dices, que tú vienes de Dios. Y en el versículo 28 dice: y le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tú dices que vienes de Dios, dinos, ¿cuáles son esas obras? Estas son las personas que quieren, más que se satisfaga su necesidad material y física, quieren orden y estructura en su vida, porque eso es una necesidad también. Hay personas que quieren que alguien les diga lo que tienen que hacer. Y en algunas iglesias hay quienes están muy dispuestos a decirles todo lo que tienen que hacer: cómo te vas a vestir y a dónde vas a trabajar, hasta con quién te vas a casar, y dónde vas a servir, y a dónde puedes ir. Hay iglesias donde hay una disciplina muy fuerte. Generalmente hay un líder muy carismático, pero también muy controlador, que está muy dispuesto a decirle a su gente lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Les da la lista, ¿verdad? La famosa lista que muchos quieren. Yo quiero saber lo que se me permite y lo que no se me permite. Y miren, de nuevo, de la misma manera que dije que la necesidad material y física es real y es importante, urgente atenderla, pues también la necesidad de estructura y de orden es algo importante y necesario en la vida de los seres humanos. Dios es un Dios de orden. Dios tiene planes y Dios tiene ideas para nosotros en cuanto a cómo podemos vivir nuestra vida. Pero aún más que las reglas y las regulaciones, las enseñanzas y los mandamientos, tiene que enfocarse el ser humano en el que da las reglas y los mandamientos y las enseñanzas, y las instrucciones. Ustedes saben que se puede ser una persona muy disciplinada, aún en la fe cristiana, guardar todos los requisitos y cumplir con todo lo que se espera de semejante persona y no conocer al Señor. Hay quienes dicen, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo participo en los ministerios de la iglesia, y yo trato de vivir una vida correcta y justa. Y con todo y eso, puede ser que esa persona nunca haya tenido un encuentro real, personal, con Cristo Jesús. Por eso, aquí habían algunos que le decían, bueno, dinos tú, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y responde Jesús, versículo 29, y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que crean en mí. Obra número uno. Lo principal, que confíen en mí, que me conozcan a mí, que me obedezcan a mí, que me amen a mí. De la misma manera que el Señor se declara ser más importante y más esencial que el alimento físico, pues Él también se declara ser aún más importante y más esencial que cualquier estructura, cualquier disciplina y cualquier orden que nosotros podamos establecer. Pero aquellos dijeron, bueno, pues si tú no nos puedes dar la lista, pues ahí tenemos nosotros a Moisés y tenemos la tradición de nuestros maestros, los fariseos. Ellos sí están muy dispuestos a decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Nos vamos a ellos y le dejaron. Y hay un último grupo que yo creo que también se apartó del Señor en aquellos días. En el versículo 30 leemos, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué quieren estos? ¿Otro milagro? Ellos quieren ver algo como lo que se hizo el día anterior. Quizás ahí habían algunos que no habían estado al otro lado del mar de Galilea para ver a Jesús multiplicar los panes y los peces. Solamente oyeron y dijeron, bueno, pues hoy haz algo para que nosotros también podamos ver y podamos creer. Pero en realidad lo que estos estaban buscando es simplemente satisfacer su curiosidad, ver algo que los sorprendiese, que los maravillase, que los estimulase de alguna manera, ¿verdad? Y los seres humanos somos seres emocionales, no somos solamente intelecto, ¿verdad? Dios nos ha hecho con emociones y nosotros necesitamos que nuestra fe pueda satisfacer nuestra necesidad intelectual, pero también el ardor y la pasión de nuestra alma y de nuestro corazón. Pero cuando ese es el fin, cuando ese es el único deseo, el que tú de alguna manera me maravilles y me sorprendas, pues eso no es suficiente, ¿verdad? Hay cristianos que viven de eso, que viven de la emoción, que viven de la experiencia, que dicen, yo voy al culto hoy porque la banda está buena de verdad. Han comprado un nuevo sistema de sonido y tienen luces, hasta tienen una de esas máquinas que echa vapor para que el espectáculo sea grande, ¿verdad? Vamos al templo, vamos a la iglesia porque esto va a estar bueno. Otros dicen, el predicador, oh, ese es uno de los que le da golpes al púlpito y verdaderamente causa emoción. Ese es uno de los que te puede hacer reír y después te puede hacer llorar. Y eso es lo que yo quiero reír y yo quiero llorar también, ¿verdad? quiero que algo estimule mi corazón, quiero que algo me toque en lo más profundo de mi ser, pero con eso se conforman. Y si fuese así, pues usted podría ir a un concierto de Marc Anthony si quiere, ¿verdad? Ahí le van a hacer llorar y luego le van a hacer reír y luego lo van a poner a bailar también salsa. Pero ¿será eso algo que puede verdaderamente llenar lo más profundo de mi ser? Tristemente hoy en día en la iglesia americana, pues hay muchas congregaciones que están llenas de personas así, buscando la experiencia, y cuando ya la cosa no les estimula y no les entretiene como antes, se van para otra, para ver si allí encuentran lo que ya aquí no pueden encontrar, ¿verdad? Es una situación triste, porque en vez de buscar al Señor Jesús, están buscando la experiencia. Y ese grupo también se aparta. Cuando el Señor les dice, no, yo no estoy aquí para hacer trucos. Ellos quieren que Él haga obras, ¿verdad? Le dice. Y el Señor le dice, la obra que mi Padre quiere que yo haga es que yo cumpla con su voluntad y que yo glorifique su nombre y que ustedes crean en mí. Esa es la obra principal. Pero como el Señor no habló las palabras que ellos querían, pues ellos lentamente se van apartando. Y entonces solamente queda un grupito pequeño, espero entre los cuales estén ustedes y yo, que dicen, Señor, se fueron los que querían simplemente que tú le llenases la barriga, y se fue este otro grupo que lo que quería era una lista de reglas y regulaciones, y se fueron aquellos otros que lo que querían era un espectáculo, y aquí estamos nosotros, Señor, un poco confundidos, porque tú has dicho algunas cosas que son difíciles de entender. Nosotros leemos estas palabras hoy en día, y el Señor dice, porque el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre no puede ser mío, porque mi sangre es verdadera bebida y mi cuerpo es verdadero alimento. Señor, ¿qué quieres decir tú con eso? Bueno, en este día nosotros hemos tomado la comunión, ¿verdad? Hemos declarado que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, miren, este es mi cuerpo. Y nosotros entendemos que el Señor quería decir, voy a morir, mi cuerpo va a ser partido y quebrantado por vosotros, daré mi vida. Y luego después de la cena toma la copa y la da a sus discípulos y les dice, esta copa es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre, de la misma manera que el vino se derrama y se echa en la copa, así mi sangre será derramada. Yo voy a dar mi vida por ustedes, mi cuerpo quebrantado, mi sangre derramada, porque la gran necesidad del ser humano es que alguien lo salve de la justa condenación que puede esperar el pecador. Cristo Jesús dice, yo vengo para dar mi vida para que vuestros pecados sean perdonados y para que ustedes tengan vida eterna. Eso es lo que quiero decir cuando digo que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y nosotros decimos, bueno, Señor, creo que sí, creo que entiendo, aunque quizás no entiendo plenamente, creo que sé lo que necesito, pero no estoy tan claro. Y si alguno le dice a usted que está absolutamente claro en estas cosas, no está hablando la verdad, porque todos nosotros tenemos un entendimiento limitado y hay una profundidad en cuanto a los grandes misterios de Dios que nadie puede hacer alarde de saber todas las cosas. Hay una historia de un hombre que se estaba muriendo de sed en el desierto, y que se arrastraba por las arenas calientes para llegar a donde hubiese agua. Y de repente, de lejos, ve una aldea y se arrastra hasta la primera choza de la aldeíta y toca la puerta y sale un hombre, y este le dice desesperado: agua, agua, necesito agua. El hombre le dice: lo siento, señor, esta es una tienda de corbatas. Si usted quiere una corbata, tengo una linda selección. El hombre le dice: necio, lo que necesito es agua. Este le dice: bueno, pues si quiere agua, mire, allá a la otra cuadra hay un restaurante. Usted puede ir allí y quizás allí le darán agua. El hombre, pues, se arrastra hacia el restaurante, llega y toca la puerta, y sale un mesero muy bien vestido con su lacito y le dice: ¿se le puede ayudar, señor? Este le dice: agua, agua, necesito agua. Le dice: lo siento, señor, pero usted no puede entrar aquí sin corbata, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que sabemos lo que necesitamos. Agua, decía aquel hombre, pero obviamente él necesitaba algo más. Y miren, ustedes y yo no tenemos necesidades legítimas. Las necesidades físicas, el Señor dice: yo voy a proveer. El Señor también nos da estructura y orden, y el Señor también toca lo más profundo de nuestro corazón, pero por encima de todas estas cosas está Él, Cristo Jesús, y hay que conocerlo a Él, y hay que clamar y decirle: Señor Jesús, ven a mi vida, ten misericordia de mí. Señor, yo no sé ni cómo hacerlo, pero hay algo, mejor dicho, hay alguien que me impulsa hacia ti. ¿Saben quién es ese? Es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo Jesús y nos dice: todo lo que tú necesitas y más está en Él. Cree en Él, confía en Él, la vida está en Él. Señor, reconozco que no sé ni cómo pedir, pero te necesito, Señor. Ten misericordia de mí. Llena, Señor, mi corazón. Hay un vacío y no sé cómo llenarlo. He tratado de llenarlo con muchas cosas, con placeres y posesiones, con popularidad y poder, y sin embargo ninguna de esas cosas puede satisfacer el vacío que hay en mi alma. Y el Señor dice: no, ninguna, solamente yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca más tendrá hambre. ¿Y qué hacemos ustedes y yo? Pues le decimos al Señor: entonces, Señor, danos de ese pan. Sabemos que no es el pan material, sabemos que es Cristo Jesús y que lo necesitamos a Él completamente. Y miren lo que dice el Señor, versículo 35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego en el versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ah, qué gran invitación la del Señor, ¿verdad? El Señor nos dice: venid a mí y yo no echaré a nadie fuera. Así que vamos al Señor con nuestras grandes limitaciones, con nuestra vida desastrosa y desordenada, con nuestra confusión, con nuestra ignorancia, aún quizás en nuestra frialdad o indiferencia, aún así vamos al Señor y le decimos: Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué nos dice el Señor? No echo a nadie fuera. Con esa poquita fe como para arrastrarnos a Cristo después de que se han ido todos los demás, y decirle al Señor, como le dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nos quedamos aquí, Señor, sin saber el porqué de todas las cosas, sin saber por qué es que tú tienes que ir a Jerusalén a dar tu vida. Así lo habría tenido que confesar Pedro. Él no estaba claro todavía en eso, pero con todo y eso optó por quedarse con Cristo Jesús, porque sabía que solo en el Señor Jesús había vida eterna. Y yo le pregunto: ¿usted ha hecho eso? Usted se ha aferrado de Cristo como que Él es lo único que usted necesita. Usted le ha dicho al Señor: aquí está mi vida, Señor, me entrego completamente a ti. Señor, aún si me quedo sin lo que necesito, seguiré confiando y creyendo en ti. Señor, aún si no puedo entender todos los libros y todas las reglas y todas las regulaciones, me quedo contigo, Señor. Aún si vienen momentos en los cuales ni siquiera siento tu presencia, aquí me voy a quedar, porque para mí ya no hay otra opción. Tú eres el único. Yo decido arriesgarme la eternidad en que tú eres el pan de vida, Señor Jesús. Y si usted no lo ha hecho, pues hoy lo podría hacer. Y si usted quiere, puede orar conmigo. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Usted permita que yo le guíe en oración en este momento. Ore conmigo. Señor, venimos ante ti para reconocer que todo lo que se ha dicho con respecto a esas diferentes categorías de personas, yo mismo lo he vivido, lo he sentido, lo he experimentado. Han habido momentos cuando lo único que yo he deseado que tú me des es el satisfacer alguna necesidad básica de mi ser, de mi persona, de mi físico. No he querido ninguna otra cosa de ti, solamente eso. No he pensado en que es más importante el dador que la dádiva, pero así lo he hecho, Señor. También reconozco que en algunos momentos he pensado que seguirte a ti es simplemente con cumplir con un montón de reglas y de regulaciones. He pensado que venir al templo regularmente los días domingos y dar mi ofrenda y tratar de vivir una vida más o menos decente es suficiente como para poder descansar y creer que ya tengo vida eterna. Así he sido, Señor. En algunos momentos he llegado a tu casa buscando alguna experiencia, deseando sentir algo, pero ni siquiera pensando en que es más importante buscarte a ti y permitir que tú llenes el corazón que cualquier experiencia que yo pueda imaginarme, Señor. Entonces confieso, yo soy cada una de esas personas, pero Señor, también soy el que ahora permanece y te dice que quiere conocerte a ti, el verdadero pan del cielo, el que viene a nosotros y nos dice: te daré lo que necesites, llenaré tu corazón y no te rechazaré. Oh Señor, nosotros necesitamos un Salvador que no nos rechace, porque no podemos venir delante de ti para decirte: merecemos que hagas esto. Considera nuestra vida, considera nuestras obras. Venimos delante de ti en nuestra pobreza, en nuestra necesidad, en el hambre de nuestra alma y de nuestro ser, para pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos salve, Señor, de las tinieblas, de la ignorancia, y que nos lleves a tu luz gloriosa, Señor, para poder conocerte, para poder amarte, para darte el lugar que tú mereces, Señor, el trono de nuestro corazón. Te rogamos que nos ayudes en nuestra debilidad y nos des, Señor, aún la fe necesaria para poder creerlo así. Oh Señor, perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos en este día, Señor Jesús. Tú eres el pan de vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey, Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.